hinten gibt es noch Prospekte, aber jetzt sind wir gespannt auf unser erstes Forum im Jubiläumsjahr. Ich übergebe direkt an Herrn Pater Francisco Sobral als Moderator. Entschuldigung.
¿Está conectado? Sí, ahora se escucha. Muchas gracias, Frau Polak. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro primer foro en estos días de jubileo que vamos a celebrar aquí juntos. Seguramente que todos venimos con mucha ansia de encuentros, de gracias, de oración, pero también con nuestra experiencia, nuestros intereses profesionales, sabiendo que aquí, durante estos días, vamos a tener la oportunidad de conocer mejor muchos proyectos que el movimiento de Schönstatt y sus comunidades y sus miembros han desarrollado un poco por todo el mundo en las últimas décadas. Aquí conmigo tengo la alegría de saludar las cuatro participantes que ven delante de ustedes. Se las voy a presentar brevemente. En la punta izquierda, visto desde mí, desde su lado derecho, está Alejandra García Huidobro. Alejandra viene de Chile, es profesora de historia como primera formación que ha tenido, pero se ha especializado en la orientación de adolescentes y psicología. Trabaja desde hace muchos años en los colegios Monte Tabor y Nazaret en Santiago de Chile, pero también en el Ministerio de Educación hace 4 años, me parece, en el área de desarrollo curricular, y también da clases en la Universidad Finisterre, allá en Santiago de Chile, en el programa de magíster, dando clases bajo el tema psicología y orientación de adolescentes. En Schönstatt está desde la juventud, desde siempre. Después tengo aquí directamente a mi izquierda la hermana Theodor Klimpel. La hermana Theodor es alemana, no está entendiendo nada de lo que digo yo. Sie verstehen nichts von dem, was ich sage. Besser aufsetzen. Ahora va a entender, porque ya están traduciendo en simultáneo atrás. Tenemos 3 colaboradores ahí atrás traduciendo al español, alemán, inglés también, conforme las necesidades, a los cuales agradezco también desde ya. La hermana Theodore Klimpel nació en Berlín, como estaba diciendo. Es profesora de alemán, francés y religión católica y está aquí en su casa. Trabaja aquí en la Marienschule, en el Colegio Mariano, aquí en Fallendar, desde ya hace 11 años. Muchas gracias por estar aquí, hermana Teodoro. Después, de mi lado derecho, tengo la hermana Daniela Rodríguez Barrios, que viene de Chile, como Alejandra, pero de otro colegio. Trabaja hace 22 años en la educación escolar, ha sido directora del Colegio Mariano de Schönstatt en Santiago de Chile, y es profesora de matemática, de religión católica y moral católica, y también magíster en dirección y gestión de calidad. Gracias por estar aquí. Y finalmente, en la punta derecha, en la punta izquierda, desde su perspectiva, tenemos Maite Abollado. Maite es psicóloga de Madrid, España, y trabaja ya en el Colegio Monte Tabor hace 8 años. Pero ya antes, en toda su vida, ha trabajado siempre en el ámbito escolar con niños y adolescentes de todas las edades. Se formó en psicología pedagógica y en Schönstatt pertenece al primer curso de la Federación de Familias allá en España. Bienvenida también. Vamos entonces a dedicarnos a nuestro tema de esta mañana, en alemán Kinder stark machen, en español fortalecer a los niños, fortalecer a los alumnos. El padre Kentenich ya desde el inicio de su labor educativo ha querido educar la identidad, ha querido fortalecer a sus alumnos y ha dicho también en el acta de prefundación, la conocemos así, no quiero hacer nada pero nada sin vuestra colaboración activa. Así que para el padre Kentenich la educación siempre ha sido una alianza entre profesor, educador y alumno. Fortalecer la identidad. Vamos a empezar por este tema. Voy a pedir a Alejandra García Huidobro que nos hable de la educación de la identidad personal y cómo lo hacen en el Colegio Monte Tabor y Nazaret en Chile. Micrófono, por favor. Micrófono, bitte.
¿Ocupo este? ¿Aló? ¿Se oye? No. ¿Aló?
¿Sí? Ahí sí. Bien, muy buenos días. Es una alegría estar acá en esta Tierra Santa y poder comunicarme con ustedes en un breve espacio y compartir lo que nosotros desarrollamos en el Colegio Monte Tabor y Nazaret para acompañar en el desarrollo de la identidad de los jóvenes. Primero, empezando por el concepto, es importante aclarar que el concepto es un concepto complejo que tiene muchísimos factores que inciden, pero siempre que se habla de identidad, se refiere nuclearmente a aquello que hace al ser humano ser solo igual a sí mismo, eso que hace que cada persona sea única e irrepetible. Eso es como el núcleo del concepto. Y luego tiene otros factores que complementan su desarrollo y que lo van acompañando. Desde este punto de vista, es hoy día una tarea importantísima abordarlo en educación para la adaptación del ser humano al mundo globalizado, para la no fragmentación interior que vivimos muchas veces por todos los estímulos y la rapidez con que vivimos. Hoy es un imperativo que los educadores podamos verdaderamente, sistemáticamente y conscientemente acompañar en el desarrollo de la identidad de nuestros jóvenes. Ahora, desde el punto de vista del ciclo vital, el desarrollo de la identidad comienza desde el nacimiento, pero nos vamos a abocar ahora a la etapa donde es como parte de su tarea de desarrollo que tiene que ver con la adolescencia. Como todos ustedes deben saber, durante la adolescencia nosotros tenemos por etapa vital, por tarea de desarrollo, tenemos que hacer un camino de quiebre, de ruptura con ciertas identidades que se han llamado como identidades más prestadas y caminar hacia una identidad más consolidada, una identificación de sí mismo. Y eso no siempre está exento de conflicto, y en esa etapa es donde el educador debe estar completamente despierto y consciente de cómo acompañar. Entonces, ¿cuál es el énfasis formativo que desde los colegios nosotros ponemos en este acompañamiento de la identidad de los jóvenes? Les voy a hablar de tres énfasis fundamentales y desde ahí su metodología. El primero es el concepto de persona. Para nosotros, la identidad no es solo la originalidad, sino que es la construcción de un sí mismo desde un núcleo interior que no se lo da uno a sí mismo, ni otro, menos otro, es un don. Y la función del educador es que cada persona llegue a valorar, reconocer y poder trabajarse a partir de esa verdad personal interior. Hoy tenemos siempre ejemplos y casos de jóvenes que transitan por la vida y adultos también, que no han logrado captar, no conocen, no han tenido la oportunidad de conocer desde dónde se afirma su propia interioridad, cuál es aquello que es como lo medular. Entonces, el concepto de persona para nosotros, desde nuestra pedagogía, es el primer punto clave. Creemos que cada uno está llamado a desarrollar la interioridad. Y desde el punto de vista pedagógico, ¿qué significa eso? Significa que cada ser humano es un mundo de potencialidades. Cada uno de nuestros alumnos tiene en sí, a partir de este núcleo interior y de su originalidad, un mundo de posibilidades por desarrollar. Y la tarea nuestra es potenciar ese desarrollo. Por lo tanto, desde lo metodológico, ¿qué hacemos en el colegio? En primer lugar, potenciamos el acompañamiento personal. Solo cabe al educador una actitud de respeto frente al mundo interior de cualquier otro ser humano. Y solo cabe, con ese respeto, actuar como causa segunda, tratando de ver cómo Dios conduciría esa vida. Y desde ahí hay que hacerlo en forma personal, aunque la mayoría de las cosas escolares ocurren en forma comunitaria y que también ahí hay un gran tema y que la hermana luego lo va a desarrollar. Propiciamos el acompañamiento personal, la valoración del otro y el descubrimiento del otro en forma única y sistemática. También desde el currículum nosotros tenemos una forma de elección curricular. Cuando llega la adolescencia, el joven puede elegir, y al poder elegir significa que desde su mundo de motivaciones personales sigue desarrollando el contacto con la realidad, el desarrollo del pensamiento crítico y el pensamiento constructivo. Pero él ha podido optar por partir desde algo que naturalmente lo llama. Y eso es lo que uno llama el currículum electivo, que es nosotros, para nosotros una forma concreta de acompañar en el desarrollo de la personalidad, de la identidad. También está el segundo concepto, que es el mundo de los vínculos. ¿Ya? Nosotros nos manifestamos interiormente en la medida en que nos vinculamos. Nuestra manifestación más propia es la forma en que nos vinculamos con los demás, con las ideas, con Dios, con la creación. Es el aprendizaje en el amor, en el fondo, el aprendizaje en la vinculación. Y todo joven está llamado no solo a reconocerse, valorarse, sino que a eso vincularlo con todo lo que está fuera de sí. Mundo natural y mundo sobrenatural. Desde ese punto de vista, lo que nosotros propiciamos en el colegio es una metodología que también permita que existan vivencias comunitarias fuertes y que exista un diálogo que no esté enmarcado en el individualismo, sino que propenda a que los alumnos se desarrollen en forma comunitaria y se anclen en ideas, se anclen en el mundo sobrenatural. Para eso, las vivencias están fuertemente marcadas por traspasar el subconsciente, no son actividades, sino que por llegar afectivamente a tocar a las personas. Y esas, en enseñanza media, cuando las personas tienen ya 16, 17 años, para nosotros son permanentes, porque creemos que ahí ayudamos a que el otro se vincule. A la vez, acentuamos la importancia de la familia natural y la experiencia que ocurre en la familia. Por eso, cada colegio debe acompañar a la familia, teniendo claro el foco desde el cual le aporta a la familia un poco más de recurso y de protección. Por último, el tercer elemento, énfasis formativo que confluye al desarrollo de la identidad, además del concepto de persona, del desarrollo de vínculos, tiene que ver con la responsabilidad o misión histórica. Nosotros somos seres humanos históricos, ¿ya? Estamos enlazados con nuestro tiempo. No queremos seres humanos burbuja, no queremos comunidades isla. Queremos personas que se anclen en su mundo histórico. Y desde este punto de vista, los colegios, y en particular nuestro colegio, la dimensión social es parte intrínseca tanto del currículum, a través del cual se va conectando con la sensibilidad de mirar el mundo, de dar respuesta, pero respuestas no como máquinas. No queremos líderes que sean todo igual y que todos crean que tienen que, por ejemplo, marcar el mundo solamente a través de un ámbito. Cada alumno nuestro debe marcar su tiempo histórico. Nos interesan todos los ámbitos, nos interesan todos los hombres. Entonces, mediante el currículum es el aprendizaje, es la forma más evidente de hacerlo. Y a la vez existen nuevamente lo que llamamos todo el plan de acción social, que es propiciar experiencias concretas de salir al encuentro de personas más necesitadas, comunidades, y también experiencias laborales que le permitan a jóvenes que no han tenido que trabajar que se inserten en el mundo laboral. Y todo esto debe ser a través de una alianza familia-colegio y formación de profesores permanentes. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alejandra. Me alegro mucho de ver la sala ya bastante llena. Han ido llegando personas. Quiero dar la bienvenida a todos los que han llegado. Mientras tanto, durante esta primera ponencia, estamos aquí en el foro que tiene el título Fortalecer a los niños o a los adolescentes, Kinderstark machen. Quiero dar un aviso práctico entre la primera y la segunda ponencia. El de los celulares, ya veo que no lo tengo que dar porque no ha sonado ninguno hasta ahora, pero si alguien tiene el celular conectado, por favor, desconéctelo. Pero quería decir que las preguntas a las personas que están aquí delante se van a hacer de la siguiente manera. Pueden desde ya, durante cada ponencia, pensar qué les gustaría preguntar o plantear como cuestión. Y esas preguntas se van a escribir y entregar aquí a la mesa. Si alguien tiene una pregunta, puede hacer un signo al padre Raúl Espina, del staff que está ahí de verde, haciéndolos adiós con sus papeles. Él les va a entregar un papel donde puedan anotar su pregunta, que será después entregada aquí a la mesa en el momento en que terminemos la primera parte de las ponencias. Gracias. Hermana Daniela. La identidad se desarrolla no solamente en un mundo lleno de amor y de atención. Cada persona se arriesga y se fortalece también en conflictos y tiene que estar preparada para ellos. Estos conflictos pueden llegar, sin embargo, a destruir la persona. En contexto escolar, hablamos hoy en día muchas veces de bullying, la palabra que se ocupa en muchos de nuestros países, o en mobbing, la palabra que se ocupa en otros países, como uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. Por favor, ayúdenos a entender qué estrategias de acción, de intervención, han desarrollado en el Colegio Mariano para enfrentar este tipo de situación. Muchas gracias.
Muy buenos días. ¿Se escucha? Sí. Es una alegría para mí poder estar aquí al inicio de nuestras celebraciones jubilares. El tema que nos convoca en este minuto es un tema difícil de abordar en 10 minutos. Es un tema que tiene muchas aristas, que tiene muchas aristas de reflexión. Yo solo voy a abordar una breve pincelada del tema. Podemos seguir conversando en los próximos días del tema. Yo no soy especialista en el tema, solo he trabajado en colegio. Nuestro colegio estudió el tema y por eso en realidad estoy aquí. Lo primero que quisiera aclarar es el concepto de bullying, que es un concepto bastante estudiado en el mundo, hay mucha literatura en el mundo entero. Y para partir quisiera mostrarles un pequeño video para que nos entusiasmemos en el tema.
Oh, there she is. She is such a loser.
I know.
What a geek. Get lost.
Words hurt. Don't be a part of it.
Bueno, es una realidad que existe, que no nos podemos hacer, que tenemos que enfrentar desde nuestra pedagogía. Es un tema mundial, es un tema que que a todos nos toca fuertemente porque aborda directamente el núcleo de nuestra personalidad como si era Alejandra. Dan Olweis fue el primero que abordó este tema, él es noruego, elaboró un gran programa que en este minuto se ocupa en muchas partes del mundo y él define esta conducta de bullying, es una conducta de persecución física y o psicológica que realizan los alumnos contra otro, al que escoge como víctima de repetidos ataques. Esta acción es negativa e intencionada, sitúa a la víctima en una posición de la que difícilmente puede salir por sus propios medios. Yo solo quisiera agregar aquí, Ángel Calvo, un español, agrega a esta definición, que es muy completa, que es un proceso, que para nosotros tiene mucha relevancia, porque nosotros en Schoenstatt vemos todo como proceso. Entonces, es un proceso. Es un proceso que tiene algunas características definitorias, como que es una conducta negativa, tanto psicológica, física, afecta a la personalidad entera. Es una conducta que se repite en el tiempo, y eso es muy importante, no cualquier agresión de violencia es bullying, sino que tiene que ser repetido en el tiempo. Es una acción intencionada que tiene una intención de hacer daño al otro, eso también es muy importante, y hay un abuso de poder frente a una persona, un niño que es vulnerable. El entorno lo tolera y eso también es muy importante porque el entorno tanto de pares, la institución, los padres, de alguna manera todos estamos involucrados en el tema, ¿ya? Es muy importante, bullying no es solamente a nivel la sala de clases, sino que afecta y irradia el ambiente familiar, el ambiente del curso, la institución completa. Y aquí les quiero mostrar un pequeño video que nos muestra esta realidad, cómo el grupo de pares puede influenciar en el desarrollo de esta conducta. Se dan cuenta, el niño sale fortalecido cuando hay un grupo de padres que acompaña, que ayuda, que fortalece. Ahora, hay estudios de las características que caracteriza cada uno de los actores, tanto de los niños que son agresores, tanto de los niños que son víctimas, como los niños que son espectadores. Hay mucha literatura del tema y no es el momento de abordarla en este minuto, así que esto lo vamos a pasar un poco rápido. El agresor dispone de mayor poder, como les decía, presenta una mayor dureza emocional, pueden ser buenos estrategas cognitivos también, hábiles, y eso es muy importante para manipular los sentimientos del otro. En cuanto a las víctimas, hay víctimas pasivas y hay víctimas provocadoras. Las víctimas pasivas son aquellos niños más débiles, más introvertidos, que tienen baja autoestima. Aquellos niños que son de las víctimas provocadoras son aquellos niños que son muy irritables, aquellos niños que son de una personalidad fuerte, aquellos niños que son de alguna manera que tienen un déficit en la regulación de sus afectos, o sea que les cuesta manejar sus afectos. En cuanto a los espectadores del grupo de pares, pueden haber espectadores que son parte del problema o que son parte de la solución. Se plantean distintas estrategias. Ahora nos vamos al tema de las estrategias. Primero, una estrategia a nivel individual, al niño, a los niños que están siendo afectados por el tema. Una intervención a nivel grupal, o sea, del curso o el grupo de pares. Y una intervención a nivel institucional del todo. No se puede abordar el tema solo la estrategia a nivel individual, que es lo que muchos colegios hacen. Sino que hay que abordarlo desde una mirada más global, y eso es muy importante. Estrategias desde estos tres niveles podemos abordar a nivel comunitario. Hay que sensibilizar, hay que involucrar, hay que activar redes, ¿ya? Un niño que está siendo afectado por bullying no puede salir solo del tema, no puede salir solo, necesita nuestra compañía, necesita la compañía el seguimiento de la familia necesita el seguimiento de los profesores. A nivel de la sala de clase, a nivel de los grupos, es importante fomentar el desarrollo socioemocional de los niños. A nivel individual es importante detectar, actuar, seguir los casos. No podemos no tomar en cuenta que esto ocurre, es una realidad que ocurre. Y a nivel de todo el colegio, formar un comité, que el comité esté preocupado de eso, que exista un programa anti-bullying en el colegio. Desde nuestra pedagogía, ¿cómo lo podemos ver? Tomando un poco lo que la Alejandra decía, cada niño es único, irrepetible, una criatura personal, querida por Dios, creada por Dios, con una misión especial, única, y está hecho, Dios nos pensó en comunidad para vivir y relacionarnos con otros. Por eso este tema es importantísimo. ¿Qué hemos hecho en el colegio? Nosotros hicimos el año 2009 un diagnóstico en el colegio, a nivel desde preescolar hasta enseñanza media. Se evaluaron todos los cursos, se evaluó a través de una institución en la Universidad del Desarrollo en Chile que se ha dedicado a abordar este tema, con encuestas en todos los cursos, encuestas personales, encuestas de las familias, y se hizo un diagnóstico. De ahí surgió un programa de convivencia escolar que se aplica en el colegio, con diferentes estrategias para abordar el tema. No es un tema que en nuestro colegio sea significativo, pero sí es importante la prevención. La primera estrategia es cómo prevenimos que esto no ocurra. A nivel institucional, la conformación del equipo, un equipo que aborde el tema, fomentar una atmósfera de alegría, de buen trato, de cercanía con los niños, y ahí es muy importante la formación docente, que tiene que ser una formación docente permanente en el tema. A los docentes hay que instruirlos, hay que abordar el tema con ellos y cómo crear estrategias. Hay que involucrar a las familias, hay que darles a conocer el tema, hay que con ellos hacer talleres, hay que hacer reuniones, hay que formarlos. Y una permanente evaluación a nivel institucional. A nivel grupal, creo que es importante implementar un programa que aborde el tema de la convivencia, cómo nos tratamos, cómo nos relacionamos, cómo nos respetamos, y hacer proyectos de curso. Los programas, lamentablemente, no se pueden copiar de un colegio a otro. Cada colegio debe elaborar su propio programa desde su propia realidad. Y a nivel individual, nosotros creemos que es importante conocer las personalidades de cada uno de nuestros niños, conocer a fondo cuál es el alma del niño, cuál es el núcleo central de nuestros niños. Nuestro padre ya en 1951 no habló de bullying, pero sí del tema de cómo nos tratamos. Hay una frase muy linda del padre que dice: la verdadera educación solo puede progresar en una atmósfera donde se perciba el amor y el respeto. Donde el amor y el respeto integren todo, ahí puede crecer y desarrollarse una plantita tan valiosa como un niño. La gran estrategia para abordar el tema del bullying, desde mi perspectiva, es la experiencia de sentirse profundamente amado. Amado en primera instancia por nuestros padres, y si no es así, por nuestros profesores. A nivel de nuestro colegio tenemos la responsabilidad de asumir la cercanía, que nuestros alumnos puedan experimentarse profundamente queridos y amados por ellos. Y les quiero mostrar un último video donde podemos escuchar a nuestras alumnas que hoy día están saliendo de nuestro colegio. Uy, se fue esto. Y que nos pueden ayudar también a el tema. Ya viene.
A mí el colegio principalmente me ha ayudado con una personalidad firme, con este regalo que fue el ideal que el padre nos dejó, que viva la pequeña María penetrada de Dios y cercana a la vida. Siento que el ser cercana a María, una mujer tan auténtica, con ideales fuertes, con ideales llamativos, marca la sociedad, y creo que desde muy chica yo quise ser así. Quise hacer un cambio con mi forma de ser, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y eso fue un regalo del colegio.
Yo creo que el colegio me ha ayudado a formarme como una mujer con personalidad firme,
porque siempre nos ha mostrado modelos a seguir en todas las profesoras y en las hermanas que han estado siempre de la mano de nosotras y que siempre han formado una relación súper cercana con nosotras. Y también porque ellas impregnan el ideal de nuestro colegio, que es que viva la pequeña María, penetrada de Dios y cercana a la vida. Y eso siempre se ha reflejado muchísimo en cómo nos enseñan, cómo nos educan. Y por eso yo creo que eso ha también traspasado más allá de la sala de clases, sino también nuestras personalidades y nuestra forma de ser el día a día.
Para mí lo más esencial que me ha dado el colegio para hacerme una mujer fuerte son las herramientas espirituales, porque me ha ayudado a tener mucha firmeza en Dios a través de la Eucaristía, de la confesión. Y he visto a través de mis profesoras ejemplos de mujeres fuertes que me han ayudado a formarme.
Y ahí quisiera terminar solo con esta frase del padre que dice: si quieren guiar a los hijos para que logren adquirir diferentes virtudes, tienen que preocuparse de que los niños los quieran, y para que los quieran, primero tienen que quererlos ustedes. No basta con que tú los lleves en tu corazón, tienen que demostrarles tu cariño con hechos concretos. Esto lo dijo el padre el año 51. Muchas gracias.
Muchas gracias, hermana Daniela, por su ponencia, por su aporte. Yo creo que despierta muchos sentimientos en todos nosotros, en mí por lo menos. Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sido espectadores, víctimas, agresores, hemos estado en algún de los roles que ha descrito, pero hoy día como adultos y educadores nos toca acompañar estas situaciones. Muchas gracias. Maite, el colegio en el cual trabaja, el Colegio Monte Tabor en Madrid, es un colegio de integración. Esto significa que aceptan como alumnos y dan especial atención a niños y adolescentes que tienen discapacidades o necesidades educativas especiales. Denos, por favor, su experiencia en este campo.
Gracias. Buenos días a todos. Y bien, el ser un colegio de integración, es decir, el ser un colegio que acepta niños con discapacidad, fue una de las condiciones que nos puso el Estado español cuando abrimos el colegio. En un principio no estaba contemplado en nuestro proyecto educativo el acoger a niños con necesidades educativas, pero lo vivimos como un reto y como una condición, como una invitación de Dios a plantearnos, vamos a ser fieles a nuestro ideario. Y nuestro ideario, uno de los aspectos fundamentales, es el respeto a la originalidad de cada uno, al ser único e irrepetible que Dios regala a cada uno de sus hijos. Y esto supone también aceptar la discapacidad. Realmente todos tenemos nuestras pequeñas incapacidades que forman parte de nuestra personalidad. En el proceso educativo, enseñamos a los niños y nosotros también, nuestro proceso autoeducativo, a aceptar esta incapacidad, a no permitir que nuestros pequeños defectos afecten a nuestro sentimiento de dignidad personal o de valía personal, a fomentar y desarrollar nuestros talentos, nuestros dones, etcétera, etcétera. Pues esto con los niños discapacitados es especialmente importante y además muy doloroso. Los niños discapacitados desde chiquititos están acostumbrados a que la gente no se acerque a ellos, a que tenga miedo. Lo desconocido siempre nos da miedo. No se les mira a los ojos, no se les trata con naturalidad, no se acerca uno espontáneamente a ellos. Pareciera como si ellos fueran, todos ellos, su discapacidad. Si nosotros pensamos que un niño chiquitito crece y se desarrolla con ese sentimiento, con esa mirada de los demás, es realmente tremendo. Para nosotros, como sonstateanos, yo creo que se espera en esta sociedad una respuesta. Queremos dar una respuesta desde la pedagogía del padre Kentenich. Queremos acoger a estos niños en nuestra casa. Queremos mirarles a los ojos con amor. queremos transmitirles que no tengan miedo, que vamos a ayudarles a descubrir la riqueza que tienen en su interior, ayudarles a desarrollar lo positivo y los dones que tienen. Que encontraremos juntos la manera de vivir con dignidad y que se sientan valiosos porque Dios los ha creado así y Dios los ama así. Con este planteamiento decidimos acoger a estos niños. Estoy hablando de discapacidades no solamente motoras, físicas, o sea, tenemos niños en sillas de ruedas, sino también discapacidades psíquicas, pues niños con capacidades intelectuales un poco más mermadas o niños con discapacidades que afectan directamente al aprendizaje, como puede ser un trastorno por déficit de atención, una dislexia, deficiencias sensoriales, niños que tienen problemas de vista o problemas de oídos, o todo tipo de síndromes. Síndrome Down, tenemos también niños, o síndromes que conllevan muchas de pluridefinencias, o sea, que les afecta a muchos aspectos de su desarrollo. Todos estos niños, en la actualidad tenemos 60 niños en el colegio, pero bueno, se le añaden pues alrededor de 200 niños con dificultades de aprendizaje, pero con realmente discapacidades serias tenemos 60 niños. Bien, me piden que hable de pasos para la inclusión. Bien, el primer paso, yo creo que ya lo he dicho, el primer paso es el espíritu de familia. El espíritu de familia en el Colegio Monte Tabor de Madrid realmente impregna todo el ambiente, todo el quehacer educativo, todas las relaciones y los vínculos que se establecen entre la comunidad educativa están basados en el espíritu de familia. Y en una familia se acoge con alegría a todos los hijos, a todos. También aquellos cuya educación sabemos que nos va a suponer más esfuerzo, que nos va a suponer más dolor o más frustración porque presentan algunas dificultades. No seleccionamos como familia, no nos pedimos, Señor, quiero que me mandes un hijo de tal características. No, acogemos a todos. Y como colegio nosotros queremos acoger a todos. En segundo lugar, nos preparamos con una mayor conciencia para conocer qué tipos de trastornos, qué pasa con estos niños, para poder aceptarlos y para poder servir al desarrollo de sus vidas. Debemos conocerlo. Para ello, en el colegio, el departamento de orientación que yo coordino tiene la suerte de estar formado por un personal especializado muy bueno. Hay especialistas en pedagogía terapéutica, especialistas en educación especial, especialistas en audición y lenguaje, que se llaman logopedas, hay fisioterapeutas, hay una enfermera, hay también personal especializado de apoyo para acompañar a los niños con discapacidad motora a los baños, a los comedores, a los desplazamientos por el colegio, personal también que se ocupa de la adaptación del material a estos niños. Los niños, sobre todo los con discapacidad motora, necesitan mesas específicas para poder estar en posiciones adecuadas, sillas específicas, material manipulativo, los lápices, los bolis, todo hay que adaptarles para que el acceso al currículum sea lo más fácil posible para ellos. Para eso tenemos personal especializado. Pero hay que formar también al profesorado, a los docentes que trabajan directamente en el aula con estos niños. Esa formación la realizamos nosotros como departamento de orientación y los especialistas también, por otro lado, acompañan y asesoran constantemente al profesorado. Incluso entran dentro del aula cuando un profesor necesita más apoyo porque tiene varios niños con dificultad, entran dentro del aula para realizar apoyo directo a estos niños. Incluso algunos de los niños tienen que ser sacados fuera del aula en algunos momentos puntuales del día donde el currículum necesita ser adaptado con mayor significación, ¿no? Entonces, trabajan con ellos en salas de apoyo específicas fuera del aula. Pero lo realmente importante de la integración es que se pueda adaptar para que estos niños trabajen dentro del aula junto con sus compañeros. Y el tercer paso, que es quizás el más difícil, porque hasta ahora, bueno, he contado cosas que dependen de los adultos, que dependen de nosotros y que yo creo que lo hacemos relativamente bien. O sea, el Colegio Monte Tabor tiene una muy buena fama de colegio de integración en Madrid. Es más, tenemos muchos alumnos que entran ellos solamente. O sea, los padres matriculan en el colegio a su hijo discapacitado. Pero tiene gracia porque al segundo año generalmente llega el resto de los hermanos. O sea, los padres perciben que el ambiente de este colegio, que los valores que se transmiten en este colegio, les gustan para todos sus hijos y que entienden que su hijo discapacitado no es el otro, no es el distinto, sino que es un hijo más y que por qué no van a estar el resto de sus hermanos en el colegio. Eso como anécdota. Bien, el último aspecto que quería tocar y que es el más difícil es el de la inclusión social de estos niños, sobre todo en la adolescencia. La integración y los valores que subyacen a ella, como pueden ser la comprensión, la aceptación del otro, aunque sea distinto, la empatía, la generosidad. Todo eso forma parte de la educación en valores de nuestro colegio y se trabaja mucho y yo creo que muy bien. Y en infantil y primaria no hay problema, no hay problema de inclusión social porque además los alumnos a esas edades, los niños a esas edades aceptan la intervención del adulto en sus relaciones sociales. O sea, nosotros adaptamos los juegos a las posibilidades de estos niños, participamos, resolvemos conflictos. Bien, ahí no hay ningún problema. El problema surge con la adolescencia. Y sobre todo es mucho más difícil con alumnos que entran en el colegio, discapacitados que entran en el colegio en edad adolescente, porque los que suben con sus compañeros, bueno, ya están aceptados como uno más. El adolescente en sí, por su forma de ser, es inseguro y además para el adolescente las relaciones y la aceptación del grupo de iguales es fundamental. Entonces, yo no puedo juntarme con este, que fíjate qué raro es, no vaya a ser que a mí me rechacen también. O sea, ahí entran en juego una serie de aspectos y, por supuesto, de ninguna manera aceptan la intervención del adulto en sus relaciones sociales. De ninguna manera. Entonces, este año hemos echado a andar un proyecto en el que hemos formado un grupo de adolescentes líderes, de alumnos nuestros, formados en el colegio ya, que son líderes, que es muy importante, y en los que conocemos y hemos percibido una sensibilidad especial al más desfavorecido. Y con este grupo estamos trabajando, los estamos formando, hemos creado un espacio de reflexión donde ellos son los protagonistas y donde ellos plantean cómo hacer para ayudar a nuestros compañeros, con nombre y apellido, a que formen parte de nuestros grupos de amigos. Y lo están echando a andar ya, y cuando ese acercamiento al desfavorecido parte del líder de clase, los demás reaccionan de otra manera. Porque además es un tema que de ninguna manera nosotros podemos ni forzar. O sea, implica una renuncia y una decisión de compromiso por el más débil muy importante por parte de los adolescentes y creo que estamos en ese camino. Gracias.
Muchas gracias, Maite. Yo creo que todos hemos sentido como para Maite este es un tema, no es solamente un tema, es su trabajo, es su vida, se entrega a ello de cuerpo y alma. Me ha dicho al inicio qué difícil iba a ser hablar 10 minutos solamente de este tema. Por supuesto que ella, como todos los otros, están a su disposición para conversaciones personales a lo largo de estos días, para los que se interesen más específicamente sobre estos temas. Les recuerdo que pueden entregar sus preguntas por escrito para la parte final de nuestro foro al padre Raúl Espina, que está ahí detrás, de verde. Y también quería decir que los que no entienden alemán van a necesitar audífonos ahora para la traducción simultánea. Alle, die Deutsch verstehen, die brauchen jetzt keine Kopfhörer mehr. Ich begrüße Schwester Theodore. Sie arbeitet hier in dieser Schule, wie ich schon gesagt habe. Und sie will uns erzählen, wie in dieser Schule, die sich eigentlich auf die Erziehung von Mädchen spezialisiert hat, damit umgegangen wird, wie wichtig es ist, gerade Mädchen stark zu machen. Ich habe mir hier die drei Teile ihres Beitrags aufgeschrieben. Ich werde sie aber nicht im Voraus verraten. Wir schenken Schwester Theodore unsere ganze Aufmerksamkeit.
Verehrte Damen und Herren, vor einem Monat wurden hier 117 Mädchen eingeschult. Wie gesagt, wir sind eine Mädchenschule, Gymnasium und Realschule unter einem Dach, über 900 Schülerinnen und 75 Lehrer. Wir haben die 10-Jährigen nach ihren Wünschen für den Start an der neuen Schule gefragt. Eine notierte: Ich wünsche mir viele neue Freundinnen, dass ich viel lerne und dass ich mich zurechtfinde. Die Wünsche der Mädchen spiegeln ihre Sehnsucht nach Geborgenheit und Erfolg.
Die Übersetzung wird nicht gehört. Von den Spanisch sprechenden, die Übersetzung auf Deutsch brauchen. Es wird nicht gehört. Kann man da was machen von der Technik her? Dankeschön.
Entschuldigung. Ich fange nochmal an.
Bitte, ich habe das jetzt nicht gehört.
Die Übersetzerin hört nicht.
Die Lautstärke
hört nicht ist das Deutsche.
Die
Übersetzerin hört nicht.
Ist es jetzt besser? Nein.
Sagen Sie kurz, dass die Übersetzerin...
Die Übersetzung geht über die...
Die
Übersetzerin hört nichts. Ist ein Tonproblem. Jetzt? Ich beginne noch einmal. Gut. Vor einem Monat wurden hier 117 Mädchen eingeschult. Wir sind, wie gesagt, eine Mädchenschule. Gymnasium und Realschule unter einem Dach. Wir haben über 900 Schülerinnen und 75 Lehrer. Wir haben die 10-Jährigen am Beginn ihrer Schulzeit hier nach ihren Wünschen gefragt. Und eine notierte: Ich wünsche mir viele neue Freundinnen, dass ich viel lerne und dass ich mich gut zurechtfinde. Die Wünsche der Mädchen spiegeln ihre Sehnsucht nach Geborgenheit und Erfolg. Sie möchten stark sein und geliebt werden. Sie erhoffen sich Identitätsstärkung in Gemeinschaft. Ihr Wunsch ist unser Wunsch. Mädchen stark machen, das ist ein wesentliches Ziel der Erziehung und Bildung an der Marienschule. Stark sind Mädchen, die sich selbst kennen, bejahen und an sich arbeiten. Bereits für die Eltern der Fünft- und Sechstklässlerinnen bieten wir Informationsabende an über Temperamente und Lerntypen. Stärken, aber auch Schwächen werden beleuchtet und Erziehungstipps gegeben. In der Mittel- und Oberstufe gibt es Gemeinschaftstage, bei denen die Jugendlichen ihrer Individualität weiter auf die Spur kommen. Sie lernen sich und andere besser verstehen und bekommen Anregungen für die Selbsterziehung. Bei der Selbsterziehung muss man dranbleiben. Dabei können unsere sogenannten Schülersprechtage helfen. Der Klassenlehrer nimmt sich Zeit für jede Schülerin zu einem persönlichen Gespräch. Die Schülerinnen haben sich darauf vorbereitet, anhand von Beobachtungsbögen mit konkreten Fragen zu ihrem Arbeits- und Sozialverhalten. Im Gespräch kommen ausgewählte Punkte zur Sprache. Dabei wird gegebenenfalls die Selbsteinschätzung der Schülerin ergänzt durch die Fremdbeobachtung des Lehrers. Bis zum nächsten Schülersprechtag kann die Aufmerksamkeit auf ein oder zwei Punkte fokussiert werden. Wenn ein Mädchen meiner Klasse Geburtstag hat, bekommt sie von jeder Mitschülerin und von mir einen persönlichen Glückwunschbrief. Jede ist begierig darauf, diese immerhin 32 Briefe zu lesen, in denen steht, was wir an ihr schätzen. Und in der Klasse wird die Wahrnehmung für das Besondere und Schöne der Mitschülerinnen geschärft. Stark sind Mädchen, die selbstständig sind und sich engagieren mit Leistungs- und Lebensfreude. Viele suchen von sich aus Möglichkeiten, aktiv zu werden. Andere wollen angesprochen und ermutigt sein zur Übernahme von Referaten, Ämtern, Diensten. Eine Mädchenschule bietet hier mehr Chancen, Initiative zu ergreifen, wo sonst starke Jungs dominieren, zum Beispiel als Klassen- oder Schülersprecherin oder als Tontechnikerin bei großen Veranstaltungen. Auch heute hilft eine von uns mit. AGs spornen an, etwas Neues auszuprobieren und Erfahrungen zu sammeln. In der AG Messen und Experimentieren bauen die Schülerinnen Heißluftballons. Die Schulwald-AG hat hier im Feisternachtal 60 Bäume gepflanzt. Medienscouts leiten Methodentage und Elternabende rund um das Thema Internet. Sie sind auch mit Ansprechpartner für Cybermobbing. Zur Wahl stehen unter anderem die Fußball- und die Cheerleader-AG. Es gibt eine Koch- und Back-AG, die Big Band und Burundi-AG. Sehr beliebt und identitätsstärkend sind soziale AGs. Die Schülerinnen gehen regelmäßig in ein Altenheim oder in eine Einrichtung für Behinderte, Kinder und Jugendliche. Schülerinnen wachsen über sich hinaus, wenn sie etwas für andere tun und dafür Anerkennung finden. Das hören wir jedes Jahr von Absolventinnen des Sozialpraktikums. Unsere Schülersprecherinnen sitzen mit in der Jury beim Vorlesewettbewerb. Sie nehmen Ehrungen und Preisverleihungen vor. Sie haben mit der ganzen Schulgemeinschaft ein Musikvideo zu Happy gedreht. Kinder stark machen, das möchten alle Schulen. Um ein ganzheitliches Bildungsangebot sind vor allem kirchliche Schulen bemüht. Gibt es ein Spezifikum unserer Schule? Der Gründer Schönstatts, Pater Kentenich selbst, hat der Schule 1945 bei der Gründung ihren Namen gegeben. Erst nennt er sie Marienschule und dann Schönstädter Marienschule. Mit dem Namen gibt er der Schule ein Programm. Und er legt ihr Werte vor Augen ans Herz, wie zum Beispiel Freiheit, Liebe, Reinheit, Freude, Gerechtigkeit, Wahrheit, Friede. Diese Werte sind überzeitlich. Sie sind die Basis für jede Gemeinschaft. Es sind leitende Ziele für die Selbsterziehung wie auch für die Gemeinschaftserziehung. Es sind hohe Ideale. Doch Pater Kentenich war Realist. In den Anfangserfahrungen seiner pädagogischen Tätigkeit vor 100 Jahren wurde ihm schnell klar, der gute, starke Wille zur Selbsterziehung allein reicht nicht aus. 1967 erzählte er Schülerinnen der Marienschule, die sich auf einen der eben genannten Werte als sogenanntes Klassenideal geeinigt hatten und die sich in einer Klassenfeier dazu bekennen wollten aus der Anfangsgeschichte Schönstatts. Ich zitiere. Da war das ernste Streben der jungen Menschen, sich selbst zu erziehen. Die Jungen waren ein klein wenig älter als ihr. Es dauerte gar nicht lange, dann haben sie erkannt, allein werden wir nicht fertig. Wir brauchen dazu die Gottesmutter. Also nicht nur Selbsterziehung, sondern eine Selbsterziehung, die ergänzt wird durch eine Fremderziehung. Und wer soll erziehen? Das soll die Gottesmutter tun und deshalb ein Bündnis. Soweit Pater Kentenich 1967. Pater Kentenich spricht hier das Kernereignis der Gründung Schönstatts an, aus dem sich in 100 Jahren eine weltweite Erziehungsbewegung entfaltet hat. Das Bündnis hatte eine Vorgeschichte in der Biografie des damals 28-jährigen Priesters. Seine Kindheit und Jugend waren von Einsamkeit und großen existenziellen Krisen geprägt. Hilfe erfuhr er in der vertrauensvollen Bindung an Maria, wie er später bekannte. Was er selbst als heilend und identitätsstärkend erfahren hatte, Sicherheit, Geborgenheit, Formung aus der Bindung an Maria, das bietet der junge Spiritual den Jungen, für die er geistlicher Begleiter und Vertrauenslehrer war, als Weg an. Und das wurde der pädagogische Weg Schönstatts. Das Spezifische der Schönstatt-Pädagogik widerspricht jeder einseitigen Machermentalität. Bei aller Eigentätigkeit in der Selbsterziehung, wie auch in den Bemühungen des Erziehers, brauchen wir die Hilfe und Führung eines Stärkeren. Erziehung zu festen, freien Charakteren geschieht für Pater Kentenich ausdrücklich unter dem Schutze Mariens. Sie ist die Erzieherin. Das schönstädtische Nichts ohne dich, nichts ohne uns kann Gelassenheit geben und ist ein Erfolgskonzept besonderer Art, wo es in Freiheit angenommen wird. Die Schülerinnen sind offen dafür. Persönlich und als Klasse machen sie die Erfahrung, stark sind Mädchen, die sich mit einer starken Person verbünden. Kehren wir noch einmal zurück zu den Jüngsten, von denen am Anfang die Rede war. Bald machen sie sich auf den Weg zu den sogenannten SMS-Tagen, zu den Schönstädter Marienschultagen. An zwei Tagen in der Jugendbildungsstätte Sonnenau beschäftigen sie sich intensiv mit der Anfangsgeschichte Schönstatts und mit der Schulgeschichte. In einem Stationenlauf durch Schönstatt verschaffen sie sich Einblicke in das Leben von Pater Kentenich und in sein Wirken im Studienheim, über das Urheiligtum und das Wirken der Gottesmutter in der Schulgeschichte. Die SMS-Tage sind ein Kernerlebnis für die ganze Klasse. Von da an sehen sie das Marienbild, das neben dem Kreuz in jedem Klassenzimmer hängt, mit anderen Augen an. Es entwickelt sich eine Beziehung zur Gottesmutter. Schülerinnen beschreiben ihre Erfahrung so: Maria ist meine zweite Mama. Ich kann mit ihr über alles reden, ohne dass es perfekt ist. Ich bekomme eine Antwort, auch wenn diese Antwort nicht zu hören ist. Sie flüstert mir zu, wenn ich etwas falsch gemacht habe. Sie sieht, was ich gut gemacht habe, was die anderen nicht gesehen haben. Wenn ich ihr zartes Gesicht sehe, verleiht sie mir Mut und Stärke. Sie strahlt eine wunderbare Kraft aus. Mit ihrer Hilfe gelingt mir, was ich eigentlich gar nicht kann. Soweit die Schülerin. Die Beziehung zu Maria macht stark. Diese Erfahrungen machen Schülerinnen auch als Klassengemeinschaft. Wochenlang diskutieren sie darüber, was ihnen an Maria am meisten gefällt, wofür sie sozusagen eine Goldmedaille verdient hat. Für den gemeinsam gefundenen Wert, das Klassenideal, suchen sie Symbole und Zeichen. Sie gestalten zum Beispiel ein Klassenbild oder den Rahmen ihres Marienbildes. Seit Jahren bringen Klassen ihre Ideen in einer Krone für die Gottesmutter zum Ausdruck. Jede Krone ist originell, wie auch der Zugang der jeweiligen Klasse zu Maria. Mit der Krone verbinden die Schülerinnen die Bitte an Maria, sie möge ihnen helfen, ihrem Vorbild nachzueifern. Gemeinsam formulieren sie ein Krönungsgebet. Hier ein Beispiel. Gottesmutter Maria, jede von uns ist eine kostbare Perle, die du als Muschel beschützt. Du formst uns und gibst uns den Glanz und den Schliff, der uns einzigartig macht. Wir bitten dich, lass uns durch die Perlenkette miteinander verbunden bleiben und halte deine schützenden Hände über uns. Jede wirkt mit am Entwurf der Krone. Zusammen werden die Schmucksteine ausgesucht. Ein Jahr nach der Krönung sagte eine Schülerin: Die Krone gibt mir Kraft. Die Steine sind persönliche Boten für jeden. Die Anfangsbegeisterung der Schülerinnen verändert sich natürlich im Laufe der Jahre. Wir beobachten jedoch, dass sie, wenn sie den Raum wechseln, ihre Symbole und Zeichen mitnehmen. Auch greifen sie häufig auf klassenspezifische Themen zurück, wenn sie Gottesdienste gestalten und sie singen ihre Lieblingslieder. Insofern wirken die Erfahrungen der Jüngeren identitätsstärkend fort. Die Älteren suchen den stärkenden Halt, die starke Person, zudem in einem starken Freund. Hinweise darauf sind ihre Jesuslieder wie »Schein, Jesus, schein«, »Herr, wohin sonst sollten wir gehen« und »Jesus, berühre mich«. Erfahrungen erster Freundschaft, die nicht selten mit Enttäuschung verbunden sind, wecken die Sehnsucht nach einem idealen, verlässlichen Freund, der sie zutiefst kennt und versteht. Dass im Hintergrund auch die mütterliche Freundin mitgeht, zeigen Beispiele von Oberstufenschülerinnen und Ehemaligen. Die selbstgeknüpften Rosenkränze waren beim Abitur dabei, genauso wie später an der Universität in Prüfungssituationen und Herausforderungen wie einer Auslandsreise nach China. 1914 hatte Pater Kente nicht den Wunsch, Jungen stark zu machen, gerade auch im Hinblick auf den Ersten Weltkrieg, in den viele ziehen mussten. Heute stehen Jugendliche und Erzieher vor anderen großen Herausforderungen. 100 Jahre Schönstattpädagogik und 70 Jahre Marienschule können unser Vertrauen in ein Wort unseres Vaters und Gründers stärken. Er hat es der Marienschule handschriftlich hinterlassen. Wir haben seine Verheißung, sie ist der große Missionar, die große Erzieherin. Sie wird Wunder wirken. Wenn Sie noch weiteren Einblick nehmen möchten in unsere pädagogischen Tätigkeiten, im Raum neben der Aula haben wir eine kleine Ausstellung. Da steht jetzt alles, was ich gekürzt habe. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Schwester Theodora, auch für diesen Einblick in die Chancen einer Schule am Standort Schönstatt, einer Schule, die vom Pädagogen Josef Kentenich, unserem Gründer, getauft wurde. Mädchen stark machen. Ich muss jetzt fragen der Organisation, ob es noch ein paar Minuten gibt oder nicht, oder ob wir Schluss machen müssen. Wir müssen Schluss machen. Gut. Dann möchte ich Sie aber einladen zum nächsten Forum, der findet morgen statt. Heute waren wir sehr konzentriert auf die Schüler und was zu tun ist, wenn Schüler besonders unterstützt werden müssen, weil sie Schwierigkeiten haben im Lernprozess oder physische Probleme und so weiter, weil sie gemobbt werden oder in vielen anderen Situationen. Morgen werden wir auf die Lehrer schauen. Wir sagen oft, die Schule ist für die Kinder da, aber es ist auch der Lebens- und Arbeitsort der Lehrer, der heutzutage manchmal sehr schwierig ist, sehr anstrengend, manchmal eine Überforderung. Deswegen lade ich Sie sofort ein zum Thema von morgen, Lehrer stark machen. Danke, dass Sie da waren. Bis morgen.
Vielen herzlichen Dank an das Podium. Wir haben nicht nur Informationen bekommen, wir ahnen, wie viel Sie arbeiten und vor allem spüren wir Ihre Leidenschaft, Kinder stark zu machen. Und wenn Sie noch mehr erfahren wollen, es gibt drüben in der Schule viele Räume, in denen sich die Schulen vorstellen, in denen sich auch Projekte vorstellen. Seien Sie auch dort herzlich willkommen und ich bedanke mich jetzt im Namen des Auditoriums für dieses interessante Forum. Vielen herzlichen Dank. Thank you.